Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tierra firme. Este es el libro que está presentando todavía a esta hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Son 378 páginas dedicadas a la figura del presidente del Ejecutivo. Aparece él como autor en la portada, aunque en la letra pequeña podemos leer con la colaboración de Irene Lozano, que es una de las escuderas más fieles del presidente. Posiblemente sea ella realmente la persona que esté detrás del texto y el colaborador haya sido Pedro Sánchez. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Esperemos que el presidente del gobierno, entre viaje y viaje en el Falcon, por lo menos se haya leído el manuscrito para dar el visto bueno. El libro tiene un prólogo en el que, en teoría, es Sánchez el que narra en primera persona su resurrección política en los meses previos a las elecciones del 23 de julio. Desde el batacazo electoral de las municipales hasta la noche de las generales, cuando el PP ganó con bastante ventaja, pero al PSOE se le abría la posibilidad de reeditar un nuevo Frankenstein, incluyendo ahora al partido de Puigdemont. Leyendo el prólogo, la verdad que uno tiene la sensación de que Maquiavelo, Kennedy y Felipe González juntos parecen meros aficionados comparados con la figura de Sánchez que se describe en estas páginas. Luego, el relato en sí arranca en 2020, con el estallido de la pandemia, y a partir de ahí narra lo que ha venido después desde el punto de vista del presidente, con lo que también se cuenta lo que quiere Pedro Sánchez, que para eso, lógicamente, es su libro. Termina justo en las últimas elecciones de 2023 y así se justifica que no aparezca para nada la negociación de la amnistía con los independentistas. Serviría este argumento si no fuera porque desde el PSOE han reconocido que ya hablaban con el partido de Puigdemont desde el mes de marzo. Pero bueno, ese detalle no lo habrán tenido en cuenta para no estropear el relato. Es una licencia, podemos decir, que narrativa. Es curioso porque la palabra amnistía sí que aparece dos veces, pero no para hablar de Puigdemont, sino para atacar al PP por la amnistía, ojo, amnistía fiscal que aprobaron los populares en la época de Mariano Rajoy. Lo que sí aparece en su contexto son los indultos que el gobierno otorgó a los líderes independentistas encarcelados. En este caso los cita dos veces, muy lejos de las 35 veces que alude a Vox en todo el libro o de las 58 en las que habla de ultraderecha. Esto nos puede dar una idea de que es lo que se intenta destacar más, esa visión permanente de que Sánchez es el muro frente a la ultraderecha. No es nada nuevo en su discurso, y el libro en este sentido parece una adaptación de los mítines o sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, pero con un relato literario y con mucho toque personal, aludiendo también a la familia, a los compañeros o a los amigos. En resumen, es un libro para los muy fans, como lo han sido otros que ya hayan escrito otros presidentes o expresidentes, Mariano Rajoy, Zapatero, Aznar, y desde este punto de vista es lo que es. Creo que nadie espera leer en este libro nada que vaya a discutir, desde luego, la figura política de Pedro Sánchez. Y quédate con esta frase también que encontramos entre sus líneas. No creo que haya ningún presidente del gobierno, ni en nuestro país, ni en ningún otro, que no haya modificado sus posiciones políticas al llegar al poder. Desde luego, toda una declaración de intenciones. Pedro Sánchez, que ha presentado su libro Tierra Firme, pero están pasando también más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues va tocando la vuelta a la normalidad, Pilar, tras un puente el más largo del año, que ha sido de récord en cuanto al turismo, sí, pero que en su cara negativa nos deja 18 fallecidos en accidentes de tráfico. 12 de esos 18 casos se han producido en carreteras convencionales. Además, después de los tres cercanías descarrilados en el mismo túnel de Madrid, en tan solo 10 días, hoy hemos hablado con los maquinistas, que reclaman medidas urgentes al Ministerio de Óscar Puente. Diego Martín, el secretario general del sindicato de maquinistas, SEMAF.
Que a nivel general en todo el estado lo que ha habido es una política para priorizar la inversión en la alta velocidad, que la verdad que somos los primeros de Europa y es para estar orgullosos, pero no puede ser a costa de la vía convencional y del servicio que se da a los ciudadanos, que es donde más usuarios se mueven, que es la vía convencional.
por cierto, que ya está funcionando un año después de aquella supuesta inauguración, la supuesta alta velocidad a Extremadura, la red eléctrica en las vías que unen Badajoz y Cáceres, aunque los usuarios denuncian que solo se ahorran 4 minutos de trayecto. Por lo demás, un ideólogo que se convierte en candidato, se llama Pello Ochandiano, tiene 40 años y, según ha anunciado hoy Arnaldo Tegui, es la propuesta de Bildu para ser candidato y quién sabe si al final será Lehendakari. Y cabría con este candidato pensar que por fin este partido vaya a condenar el terrorismo de ETA, pues teniendo en cuenta que Ochandiano está considerado como uno de los actuales ideólogos de Bildu, a priori no parece que se puedan esperar grandes cambios. Y una más, Pilar, porque suben las demandas de divorcios, nulidades y separaciones en España, como muestran los datos del Poder Judicial. Hablamos de un incremento de 0.5 durante los meses de este último verano. Y Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja están a la cabeza en la tasa de rupturas de pareja.
Gracias, Correa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya conocemos el camino a París de las campeonas del mundo del fútbol.
Se acaba de celebrar el sorteo de la final a 4 de la Liga de Naciones. España necesita ganar las semifinales para asegurarse su presencia en los Juegos Olímpicos de París. ¿Contra quién va a jugar España las semis, Andrea Peláez?
Nuestro último obstáculo para los Juegos Olímpicos será Países Bajos. Contra la selección neerlandesa jugaremos la primera semifinal de la Liga de Naciones. España va a actuar como local. El encuentro se jugará en España, a falta de conocerse el estadio. Además de pasar a la final, España también organizaría este partido. La segunda semifinal la jugarán Francia como local recibiendo a Alemania. Recuerdo, hay 2 billetes para los Juegos sobre la mesa para los 2 finalistas. O si Francia es uno de ellos, esa plaza correrá para el tercer clasificado.
Las semifinales se van a jugar el 23 de febrero y la final el 28, con España como sede de los partidos. Esta noche a las 9 se completa la jornada de Liga. Lo hace con el Rayo Vallecano Celta y con el Granada Athletic de Bilbao tras el fallecimiento de un aficionado en la jornada de ayer. Lo va a hacer desde el minuto 18 con 1-0 para el Athletic de Bilbao.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y destaca hoy una sentencia que va mucho más allá de la mera curiosidad, porque el Supremo, ya lo sabes, crea jurisprudencia. Y en este caso fija lo que se puede y lo que no se puede hacer si pedimos una reducción de jornada en el trabajo. La conclusión principal, que disfrutar de esa reducción en las horas no nos da derecho a elegir el turno laboral. Por situar el caso concreto, hablamos de una madre de Murcia que en 2018 se iba a reincorporar a su trabajo tras 4 años de excedencia por cuidado de un hijo. Pedía una reducción de jornada a 4 horas diarias y que esas 4 horas, además, fuesen en un turno de mañana. Pero el Supremo le ha dicho que no. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues le ha dicho que no, pero después de mucho litigar. Y es que la empresa le concedió a esta trabajadora la reducción de jornada, pero no la cuestión del turno fijo, porque ella trabajaba en turnos rotatorios de mañana y de tarde, de lunes a sábados y algunos domingos. Primero, un juzgado de Cartagena le dio la razón a la empresa, la mujer recurrió y en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló a su favor. Entonces fue la empresa la que recurrió hasta llegar al Supremo.
Y han sido los magistrados de este tribunal, del Tribunal Supremo, los que han dado por buenas las razones organizativas y productivas que alegaba la empresa.
Sí, porque el centro de trabajo tiene un horario de apertura que es de 9 de la mañana a 10 de la noche y una plantilla de 89 trabajadores, de los cuales 15 tienen reducción de jornada. 3 de ellos sí que están en turno de mañana, pero los demás siguen rotando mañana y tarde. Esta trabajadora es de la sección de electro, donde las ventas son más o menos iguales durante todo el día, pero hay más trabajo por la tarde por el cierre de la caja, según argumentaba la empresa.
El Supremo se ha basado también en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2019 que avalaba la normativa española que establece que la reducción se efectúe dentro de la jornada ordinaria.
Claro, por eso esta trabajadora tiene derecho, igual que cualquier empleado, a la reducción de jornada por cuidado de un menor de 12 años, pero no puede elegir un turno porque antes rotaba, trabajaba de 8 a 3 o de 3 a 10, dependiendo de la semana.
Por lo tanto, lo que ha aclarado el Supremo es que la reducción de jornada por cuidar de un menor no lleva aparejado un cambio a un turno de trabajo concreto, a un turno de trabajo mejor, salvo que haya un acuerdo explícito entre la empresa y el trabajador. Y esta decisión marca un precedente importante en el derecho laboral porque lo que hace es poner un equilibrio entre las necesidades que tienen las empresas y el derecho de los trabajadores a reducir su jornada por motivos familiares. Qué complicado siempre, Victoria, gracias.
Gracias a vosotros.
Qué complicado. Esto de intentar conciliar, y más en estos días, mira, que se aproximan de Navidad con las vacaciones escolares que están ya prácticamente encima. Gracias, Victoria.
Hasta luego.
Y hablando de agendas, en la de este lunes destacan dos reuniones con consecuencias para todos. Tenemos por un lado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne hoy al ministro de Hacienda con todos los consejeros autonómicos que se encargan de esto de recaudar y gastar el dinero público. Y de ese encuentro, en teoría, debería salir un acuerdo sobre los límites para el gasto público de cara al año que viene, a 2024. Pero además, casi en paralelo, también se han citado hoy los sindicatos, el gobierno y los empresarios para fijar la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Ahora mismo ese salario mínimo está en 1.080 euros en 14 pagas y sobre la mesa está la posibilidad de que suba entre un 3 y un 5%.
Pues sí, como esperábamos, el gobierno ha propuesto el 4%, que significaría en cifras redondas 1.123 euros en 14 pagas. Y está entre el 5 que piden los sindicatos y el 3%, más una cláusula de revisión del 1% de la COE. Pero más allá de las cantidades, está pendiente una propuesta de la patronal. La propuesta de que se revisen al alza los contratos públicos y que se habiliten deducciones en las cuotas sociales en el sector agrario. La ministra de Trabajo, de momento, se compromete a explorar estos terrenos.
Creo que hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, desde luego tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios.
Pero los sindicatos también han puesto sus condiciones. Escuchamos a Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Si no hay un compromiso de cumplir con la normativa laboral, de desbloquear la negociación colectiva y de aplicar en aquellos sitios donde no hay un convenio colectivo el salario mínimo interprofesional, nosotros no vamos a acordar un salario mínimo que esté condicionado a que este sector tenga una bonificación.
No hay fecha para una próxima reunión. Será, dicen, más pronto que tarde, y quieren que el acuerdo llegue antes de fin de año.
Gracias, Susana.
A ti.
Bueno, pues un salario mínimo que afecta a más de 2 millones de empleados, sobre todo a mujeres, jóvenes y empleados agrícolas que se dedican a sectores en los que no hay convenio colectivo. Y ese salario mínimo ha subido casi un 50% en los últimos 5 años, con aspectos muy positivos para los empleados, pero con un incremento de costes importante también para las empresas. Y te decía también que teníamos otra importante reunión entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, y aquí lo fundamental está en una ausencia, la de la consejera catalana.
En el marco de las negociaciones de investidura hemos acordado la formalización de una comisión bilateral. Estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña que compartiremos pues con el Estado en este marco de la comisión bilateral.
Natàlia Mas es la consejera catalana de Hacienda y no ha ido hoy a la reunión con el resto porque piden una comisión bilateral. Ya pidieron la condonación de la deuda de 15.000 millones a Cataluña y ahora además el gobierno catalán exige al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, negociar de tú a tú y no en el mismo marco que el resto de comunidades autónomas. No perdamos de vista además que mañana mismo en el Congreso comienza oficialmente ya el pleno para debatir la ley de amnistía con urgencia y en principio, tras pasar por el Senado, esa ley sería aprobada de manera definitiva en la próxima primavera. Claro, mirando calendarios, los trámites se van a solapar prácticamente con la campaña electoral para las elecciones europeas que se van a celebrar en el mes de junio. Y ahí es donde el Partido Popular, Maribel Sánchez, pretende convertir esos comicios en una especie de plebiscito sobre la amnistía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y si las elecciones europeas serán otra oportunidad para que nadie olvide que el PP sigue oponiéndose a esa amnistía, tampoco dejarán pasar ocasiones como el arranque de la tramitación de la ley en el Congreso, a la que asistirá Feijóo mañana. Lo contrario sería de cobarde, repiten en Génova, aludiendo a la ausencia de Sánchez, porque se niegan a aceptar el perfil bajo que quiere darle el PSOE a esta ley, jugando con la falta de memoria de los electores, como ocurrió ya con los indultos o con la supresión del delito de sedición. Por eso se han han marcado como objetivo intentar desgastar la imagen de Sánchez por sus cesiones a los independentistas, aunque en la campaña de esas elecciones esté ya aprobada la amnistía. Nunca será agua pasada, estaremos viendo sus consecuencias, dicen a COPE, y lo denunciaremos caso por caso en los 6 meses que quedan para esos comicios. De momento han conseguido que estén vigilantes en la Unión Europea, lo incluyeron en un debate de la Eurocámara y el objetivo es seguir denunciándolo.
Queda mucho en cualquier caso hasta ese 9 de junio de las elecciones europeas, con un trámite repleto de incertidumbres, tanto políticas como judiciales. Hablando de incertidumbres, si eres de los que guarda dinero en efectivo en casa, te va a alegrar saber que el Banco de España, pues precisamente recomienda esto, que tengamos un colchón, no que lo metamos en el colchón, sino que tengamos un colchón en efectivo siempre en nuestra casa. Es curioso porque ahora pues casi todos tiramos siempre de tarjeta y es que apenas llevamos efectivo, no es que no lo tengamos en casa, es que ni siquiera lo llevamos en la cartera. A través de su blog nos dice el Banco de España, insisto, que conviene guardar una cantidad de dinero en casa para emergencias. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Fíjate lo que tú dices, en tiempos del Bizum, de los pagos con el móvil, ahora el Banco de España nos dice que, hombre, conviene tener un dinerito guardado en metálico en casa por si acaso. Como tú dices, mejor no debajo del colchón, pero sí ese fondo de emergencia. Pero claro, esto nos genera muchas preguntas. La primera, ¿cuánto? Bueno, la cantidad que nos dice es que deberíamos tener una cantidad suficiente para cubrir los gastos fijos de entre 6 y 12 meses, que es una barbaridad así a priori. Bueno, pues no solo eso, sino otras cuestiones que vamos a analizar esta tarde con Fernando Trías de Bes.
Aunque nos parezca mentira, el Banco de España recomienda tener dinero en efectivo en casa. Surgen muchas preguntas. ¿Hay que declararlo? ¿Cuánto hay que tener? ¿Dónde lo escondemos? ¿Qué pasa si me olvido? Está muy bien tener dinero efectivo en casa, pero hay una serie de medidas de prevención que hay que mantener.
Bueno, pues con nuestro profesor de Economía de Bolsillo lo vamos a tratar un poquito más a fondo hoy en el programa.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. No tengo ni idea, no estoy viendo ahora. Decía que no tengo ni idea si ha terminado o no la presentación del libro de Pedro Sánchez que presentaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero es que llevaba ya un buen rato, desde la una, rodeado con todos sus ministros, presentaba su libro Tierra Firme, el segundo en 4 años después de Manual de Resistencia. Bueno, no te vamos a preguntar si te lo has leído, pero sí te preguntamos hoy en mediodía si dedicas mucho tiempo a la lectura o si cada vez lees menos. ¿Cuántos libros, por ejemplo, te has leído este año y cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál es tu libro, por cierto, de referencia, el de cabecera? ¿Has escrito algún libro? Queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
600.000 madrileños usan a diario cercanías y cada vez que hay una incidencia se ven afectados más de la mitad. En apenas dos semanas, tres averías en el mismo tramo. En el túnel de Atocha-Recoletos han provocado el descarrilamiento de tres convoyes y aunque ninguno de ellos ha habido que lamentar heridos de consideración, tanto el gobierno regional como los usuarios hablan ya de una cuestión de seguridad. Hay temor, no solamente a llegar tarde al trabajo o a clase. Cada vez hay más dudas sobre la fiabilidad de una red que da servicios a miles de personas todos los días. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Esas incidencias a qué se deben? ¿Qué hay detrás, Belén?
Pues según el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, EMAF, se debe a la falta de inversión en los trenes convencionales. Así lo ha contado a COPE Diego Martín Fernández, secretario general del sindicato.
Que a nivel general en todo el estado lo que ha habido es una política para priorizar la inversión en la alta velocidad, que la verdad que somos los primeros de Europa y es para estar orgullosos, pero no puede ser a costa de la vía convencional y del servicio que se da a los ciudadanos, que es donde más usuarios se mueven, que es la vía convencional.
Según Adif, el primer descarrilamiento se debió a la rotura de una aguja, pero en los otros dos no hay una causa clara. Fueron precisamente los maquinistas los que dijeron que por seguridad se dejara de circular por ese tramo entre Recoletos y Atocha. Ahora ya se ha restablecido la circulación de trenes, pero con limitación de los modelos de dos pisos. Pero ya no solo son los descarrilamientos, también hay numerosas incidencias porque no se ha ajustado el servicio al aumento de la demanda.
Ha aumentado exponencialmente el uso de, sobre todo, de los ferrocarriles de cercanías y de media distancia, pero tampoco se ha aumentado el servicio, con lo cual entendemos que para ofertar un servicio y aumentar ese servicio a la ciudadanía también se tendrían que aumentar la operación y el número de trenes y sobre todo el mantenimiento de toda la infraestructura y todos los trenes en ese servicio.
Lo positivo apuntado Diego Martín es que este año por primera vez se va a destinar más presupuesto al ferrocarril convencional frente a la alta velocidad. Ahora habrá que ver si se ejecuta ese presupuesto y sobre todo si tiene los resultados esperados.
Al margen del servicio y la seguridad, cercanía se ha convertido en otro punto de fricción entre el gobierno regional y el gobierno central.
Sí, porque estos descarrilamientos han provocado las críticas, sobre todo del Ayuntamiento de Madrid hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente. Unas críticas que se están vertiendo sobre todo en Twitter, algo que motivó que el ministro bloqueara de su red social al delegado de Movilidad, Borja Caravante, a la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y al propio alcalde de Madrid, que ha tachado al ministro de macarra de la política.
Que tratemos de evitar que en vez de incidentes se produzcan accidentes y que por tanto su responsabilidad como ministro no es ni bloquear, ni insultar, ni crispar. Su responsabilidad como ministro es solucionar los problemas reales que hay en cercanías de Madrid. Ahora, si eres un macarra, pues tienes un problema para poder hacer eso. Si prefieres insultar a gestionar, tienes un problema.
Más suave ha sido el consejero de Transportes, que habla de deslealtad y de buscar la bronca. Óscar Puente ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso, también en Twitter, instándola a construir líneas de metro, pero sin tirar casas, aunque en este caso no la ha bloqueado. Una guerra que, como verás, Pilar, se está librando, sobre todo, en Twitter.
Pues sí. Gracias, Belén. Y este lunes vuelve a ser un día gris, húmedo, aunque no hay previsión de lluvia. El cielo está bastante cubierto. A esta hora los termómetros apenas se mueven de los 11-12 grados. Las mínimas bajarán esta noche hasta los 7 más o menos. 2:23, momento de ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de complicación de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso por Móstoles y además intensa la M40 en Coslada, sentido A3.
Y enseguida hablamos del amianto y de lo que debemos hacer si encontramos este material en alguna tubería o techo de uralita en la Casa del Pueblo, por ejemplo.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amianto como material de construcción está prohibido desde 2002, pero todavía se ven algunas edificaciones en estaciones de metro de donde se sigue retirando y en la típica casa de pueblo que tiene, por ejemplo, un tejado de uralita. Arturo Ayestarán, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Está demostrado que el amianto es cancerígeno, por eso debemos tener mucho cuidado si lo manipulamos.
Pues sí, es un material que fue muy usado en todo tipo de construcciones hasta su prohibición. Aunque lo más conocido probablemente sean esos tejados de uralita que comentas, también puede aparecer en los aislantes de paredes o tejados, en tuberías e incluso en baldosas y azulejos. Cuando el material está en buen estado, no conlleva ningún peligro. El problema es cuando se empieza a romper, porque de él se desprenden fibras y polvo muy perjudiciales para la salud. Javier Rodríguez, coordinador general de la guía sobre amianto, nos contaba qué hacer si descubrimos que hay alguna estructura de amianto en nuestra casa.
Si encuentras amianto, lo primero es ver más o menos en qué estado está. Y si es en tu casa, pues si lo estás viendo es porque es fácilmente accesible. Si es fácilmente accesible y está en mal estado, lo más importante es retirarlo cuanto antes. Porque esas fibras que se desprenden al aire son las que puedes inhalar y con el tiempo generar pues un cáncer.
Y para retirarlo es fundamental llamar a una empresa especializada en ello para que manipule un material como este con la precaución que requiere. La alta durabilidad del amianto es lo que ha hecho tan popular a este material a lo largo de la historia, e incluso dice que Carlomagno lo utilizaba para impresionar sus visitas.
Y la leyenda cuenta que Carlomagno tenía un mantel hecho de amianto y alardeaba a sus visitas de que él nunca lavaba el mantel. Cuando acababa lo echaba al fuego. Y claro, todas las partículas de comida se quemaban y el mantel seguía intacto, porque era totalmente amianto, no se consumía con el fuego.
De todos modos, y aunque sea tentador, Pilar, lo mejor si detectamos amianto en nuestra casa no es hacernos un mantel reutilizable, sino retirarlo de manera correcta lo antes posible.
Gracias, Arturo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado?
Yamóvil.
¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
The Avenue, en un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue, con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sin acuerdo, así ha acabado la primera reunión entre gobierno, patronal y sindicatos para acordar una subida del salario mínimo interprofesional. Te recuerdo que es la cantidad mínima que debe cobrar un trabajador en España. El SMI es una cifra que cada año fija el gobierno de forma independiente, aunque suele pactarla. Y justo es lo que han intentado esta mañana, tratar de llegar a un acuerdo, y ha pasado lo de siempre, que no lo han conseguido, por lo menos a la primera. Actualmente el salario mínimo es de 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero la intención es que para el próximo año suba otro 4%, que serían unos 43 euros más al mes. Esta es la idea del gobierno que los sindicatos suelen compartir tirando al alza y que los empresarios siempre quieren rebajar, entre otras cosas porque son ellos, las empresas, las que asumen esta subida. De hecho, 4 de cada 10 pymes españolas tienen empleados que cobran ese salario mínimo y si se ven obligadas a subirlo, acabará afectando a sus cuentas y de ahí las reticencias que siempre presentan. Hay que tener clara otra cuestión. El SMI no es algo que afecte a todos los trabajadores porque la gran mayoría están bajo el paraguas de convenios colectivos. Afecta a los empleados que están fuera de convenios y profesiones como los temporeros del campo o también las empleadas del hogar. ¿Y cuántas personas son? Esto es difícil de concretar, pero ronda el 14% de los asalariados en España, unos 2,5 millones de personas. Y otro dato llamativo, el 34% de los trabajadores por debajo de 24 años cobra precisamente este salario. Al final, ¿cómo se calcula? Aquí influyen varios factores, pero principalmente el IPC o el incremento de la renta media. El problema es que no hay una fórmula matemática y todo es bastante subjetivo, de ahí que cueste ponerse de acuerdo. Con estos mimbres, hoy ha comenzado a negociar los agentes sociales. Sinceramente, la noticia de verdad hubiera sido que patronal y sindicatos se hubieran puesto de acuerdo a la primera, pero ha pasado lo que suele pasar, que van a seguir negociando. En caso de no ponerse de acuerdo, el gobierno puede tirar por la calle del medio y aprobar lo que considere oportuno. Así que habrá subida, lo que no sabemos es de cuándo. Y lo acabamos de conocer, a partir de mañana Renfe prohíbe el acceso con patinetes eléctricos en todos los trenes de viajeros y, ojo, en toda España. Además, Ángel Correas.
Sí, estamos hablando de cercanías, de trenes regionales, de alta velocidad y también de larga distancia. Además, la misma medida, según acaba de anunciar Renfe, se va a tomar por parte de otros operadores como Ouigo e Irio. ¿El motivo? Bueno, como ha ocurrido antes en Sevilla, en Cataluña o en el Metro de Madrid, de la capital, es la protección de los viajeros dado el peligro de incendio de las baterías de estos dispositivos.
Y el gobierno catalán negocia por su cuenta mientras el resto de autonomías acuden al Consejo de Política Fiscal.
Cita entre la ministra de Hacienda y los consejeros encargados de cuadrar gastos e ingresos precisamente para eso, para fijar el límite de gasto de cara al próximo ejercicio. Una reunión a la que no ha asistido la consejera catalana de Hacienda, que negocia de manera bilateral con el gobierno central, para crítica no solo de los 11 consejeros de los gobiernos del Partido Popular, sino también de otros como Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero del gobierno socialista de Castilla-La Mancha.
Estamos hablando de que la mayoría
comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias.
Y se agrava la crisis en Podemos.
No paran con la salida del que fue en mayo el candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, y su número dos. Lo han hecho entre reproches a la Secretaría General de la Formación Morada y a Ione Belarra. Entre tanto, Sumar deja la puerta abierta a denunciar a Podemos ante el pacto antitransfugismo por decidir que sus cinco diputados nacionales pasen ahora al grupo mixto.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. El Girona, el equipo de moda de Europa. El Girona le ganó 4-2 al Barcelona en su casa y sube su apuesta como aspirante a ganar la Liga. Tiene 41 puntos, le saca 2 al Real Madrid, 7 al Atlético y 7 al Barcelona. Xavi Hernández dijo ayer después del partido que es un momento duro, pero que el equipo está en construcción. Hoy a las 9 se va a reanudar el Granada Atlético de Bilbao, suspendido por el fallecimiento de un aficionado en la grada. Se reanuda desde el minuto 18 con 1-0 para el Atlético de Bilbao. Más resultados: Atlético 2, Almería 1 y Cádiz 1, Osasuna 1, con polémica por la mano que terminó en penalti para Osasuna. Mañana juegan en Champions el Real Madrid y la Real, ya están clasificados, y el Sevilla lo hace en Lens por un puesto en la Europa League, con la prohibición del gobierno francés de que estén aficionados sevillistas en el estadio. Hoy se completa la jornada también con el partido a las 9, Rayo Vallecano-Celta, y en el Mundial de Balonmano las guerreras eliminadas están a la espera de si se clasifican o no para el preolímpico.
La verdad que no podemos comparar este momento actual ni siquiera con lo que vivimos hará cosa de 25 años cuando llegó a nuestra vida Internet, porque el desarrollo de la inteligencia artificial no es un mero avance tecnológico, sino que estamos inmersos en un cambio de época sin parangón hasta la fecha.
Estamos ante el motor que va a propulsar la mayor revolución social y económica que hayamos conocido hasta ahora.
Así es, no hay parangón, es decir, no solamente tiene un impacto en la economía, en el avance científico, el avance en la investigación, pero también tiene un impacto enorme en la sociedad, en las personas, y es eso lo que también debemos proteger, los derechos fundamentales.
Lo más importante de estas palabras es que son de la mujer que ha dirigido nada menos que las negociaciones para el primer proyecto de regulación para la inteligencia artificial en todo el mundo. Se llama Karma Artigas, es secretaria de Estado de Digitalización y ha estado hoy sentada en el estudio principal de COPE para explicar qué significa este acuerdo. Y te decía que el suyo ha sido un papel fundamental porque España es la presidencia de turno, ostenta la presidencia de turno del Consejo Europeo hasta dentro de unos días, hasta final de este año 2023, y se ha encargado de hacer de árbitro en toda esta negociación.
Era imprescindible regular la inteligencia artificial de la misma manera que regulamos los medicamentos o regulamos los coches. Por lo tanto, esta tecnología que lo está invadiendo todo y que está sustituyendo mucha de la supervisión humana en tareas importantísimas a nivel industrial, a nivel empresarial y en todos los ámbitos del conocimiento, era imprescindible ponerle regulación.
Lo fundamental, lo que nos toca más de lleno, ¿en qué nos va a afectar esta regulación que va a entrar en vigor de manera paulatina en Europa a lo largo del año que viene? Así se lo explicaba la propia Carmen Artiga a Carlos Herrera.
Lo que hemos hecho por primera vez en el mundo, y es lo que marca realmente un estándar mundial, es decir los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Aquello que, aunque sea técnicamente posible, no queremos que ocurra en Europa. Yo no quiero estar en un parque y que mi gobierno sepa quién soy, con quién estoy, qué compré ayer en Amazon y cuáles fueron los últimos 5 mails que envié, porque eso ya ocurre en países como China.
No obstante, la ley deja la puerta abierta al uso de cámaras o reconocimiento facial en casos de terrorismo o búsqueda de desaparecidos. El caso es que nunca llueve a gusto de todos. Y en esto de la primera norma en todo el mundo para regular la inteligencia artificial, los hay que critican por exceso y otros, sin embargo, por defecto. Porque, claro, si Europa pone límites y Estados Unidos y China no lo hacen, de alguna manera aquí en Europa vamos a perder aún más peso en la carrera tecnológica. Esto es verdad. Pero no menos cierto es que esa regulación es imprescindible para obligar, por ejemplo, a que indicar cuando un audio, un vídeo o un texto se hayan generado por inteligencia artificial y para preservar nuestra intimidad también. Y quien no cumpla con esta norma, además, podría tener que pagar multas de hasta 35 millones de euros. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa clara, y es que más allá de la norma, la inteligencia artificial, que puede ser muy positiva en asuntos como, por ejemplo, la medicina, sigue planteando grandísimos retos y desafíos, y sobre todo una pregunta: ¿qué pasará cuando esta tecnología, cuando la inteligencia artificial sea capaz de crearse a sí misma, sin control humano.
Por primera vez hay una tecnología que puede seguirse desarrollando sin intervención humana. Y ese es el principal riesgo que tenemos, que los objetivos que le demos a la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial se los pueda saltar. Que las cortapisas que le pongamos técnicamente se las pueda saltar. No estamos regulando la tecnología per se, solo estamos regulando los usos de riesgo de esta tecnología. La industria del software, sobre todo, tiene una visión como muy de Dios, ¿no? Es decir, yo seré capaz de resolver todos los problemas que yo mismo he creado. Bueno, ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué? Yo no estoy esperando que llegue Facebook o WhatsApp y se invente una aplicación que impida que la gente sea mala, que impida técnicamente que no se pueda enviar una foto. Si llega, fenomenal, nos hará la vida más fácil.
Muy interesante la entrevista, desde luego, sobre la regulación acordada ya en la Unión Europea para la inteligencia artificial, que puedes escuchar al completo en cope.es y que da para pensar y mucho sobre este momento de la historia y la necesidad de poner límites éticos y humanos a la tecnología. Y ojo a la amnistía y a todo el debate que la rodea, porque va a volver esta semana con muchísima fuerza, y es que mañana martes comienza en el Congreso el debate de esta proposición de ley en un pleno convocado con urgencia y al que, por cierto, no va a asistir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una ausencia calculada dentro de todo su despliegue mediático con el que está intentando que se hable de otros muchos asuntos. Y ahí en ese plan es donde se enmarca a la perfección la presentación hace un ratito de su nuevo libro.
Yo creo que no son tanto los años como las ganas. Yo creo que hay proyecto político para largo.
En estos momentos están derramándose lágrimas de facha. O sea que hay su sanchidad para rato, ¿no?
El rato que quieran los españoles. No, lo digo porque algunos y algunas hablan de que vamos a una dictadura.
La segunda voz que escuchabas es la de Jorge Javier Vázquez, al que Pedro Sánchez ha elegido como presentador de este libro, que se llama Tierra Firme, que no menciona la amnistía y que se centra, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se centra en hablar de cómo es su vida de presidente. Recuerda uno de esos documentales sobre famosos, pero en versión libro.
El recorrido de Tierra Firme representa un ejercicio de memoria selectiva en el que Pedro Sánchez desgrana su acción en la pasada legislatura, pero destacan cuantiosas omisiones en un relato con él como protagonista. El cuadro que pinta el presidente suena incompleto al saltarse los indultos, salvo para agradecer el respaldo de José Luis Rodríguez Zapatero, el resto de cesiones a los independentistas, el impacto de la ley del solo sí es sí, más allá de admitir discrepancias no menores en el seno de la coalición, o el giro sobre el Sáhara. Por contra, Sánchez ahonda en cómo se la jugó con las generales tras el desastre del 28M y el diseño de la campaña. Carece de reparos en venderse como político con convicciones y hace esfuerzos por pinchar la burbuja del sanchismo hasta para sostener que siempre que sale a la calle recibe mucho cariño. De paso, se prodiga en cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, la falta de autonomía que le atribuye y su dependencia de Vox. Ahora ese combate prosigue fuera de las páginas del libro.
Decíamos, Ricardo, que el libro forma parte de esa estrategia pedagógica tan evidente que Sánchez está siguiendo en las últimas semanas. Y ese mismo plan de comunicación, en ese plan hemos escuchado a Sánchez en la última semana anunciando prácticamente a diario que iba a llamar a Alberto Núñez Feijóo para negociar la reforma del Poder Judicial. ¿Ha sonado el teléfono del líder del PP o todavía no?
De momento, Pedro Sánchez ha decidido jugar con los tiempos. Sigue pendiente la reunión para este mismo mes con Alberto Núñez Feijóo y ni siquiera ha habido aún la llamada para fijar fecha, aunque, según están dejando caer intramuros de la Moncloa, podría producirse en cualquier momento, incluso en cuestión de horas, esta misma tarde tal vez, cuando el presidente va a volver a prodigarse a última hora en otra entrevista televisiva para impartir doctrina y en puertas mañana mismo de esa admisión a trámite de la amnistía en el Congreso. Las expectativas de acuerdo, en todo caso, se antojan prácticamente nulas. Sobre la mesa, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el nuevo sistema de financiación autonómica. Dos carpetas a abordar en una comisión de trabajo que el PP ha rechazado por ser el formato del PSOE para negociar con Junts y Esquerra, además de exigir una comunicación sobre el borrado del proceso y los tratos con los separatistas. Los ataques entre gobierno y oposición han venido persistiendo estas últimas horas a niveles máximos.
Gracias, Ricardo. Bueno, y mientras Sánchez intenta que se hable de otros asuntos que no sean la amnistía, de momento los tribunales siguen dando pasos. Hoy tenemos novedades, en concreto en el caso que instruye en la Audiencia Nacional el juez García Castellón, el caso Tsunami, que investiga un presunto delito de terrorismo en las protestas independentistas. Recuerda, por cierto, que el juez sitúa a Puigdemont en la cumbre, en un punto clave dentro de la organización de estas protestas. Pues bien, en un recurso al que ha tenido acceso COPE, dos policías heridos durante aquellas protestas de Tsunami Democratic se suman a la tesis de que fue terrorismo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. En contra del criterio fiscal y en la misma línea del juez García Castellón, los dos policías heridos, representados por el despacho Fuster Fabra, se adhieren a la fundamentada argumentación del magistrado, que consideran perfectamente acertada y plenamente congruente con el procedimiento abierto por presunto delito de terrorismo. Así lo manifiesta en su escrito. Destaca además que los delitos de terrorismo son de carácter finalista y requieren dos elementos fundamentales, como son alterar la paz pública y el orden constitucional, hechos que de manera innegable se producen en el marco de esta investigación. Resalta además la coordinación entre los integrantes de Tsunami Democratic y el reparto de funciones, y hace hincapié en el cambio de criterio de la Fiscalía. Primero era terrorismo y luego no. Una contradicción palmaria y llamativa. Considera que no ha existido ninguna diligencia para dar motivo a este giro.
Ya te hemos hablado de Tierra Firme, el nuevo libro, iba a decir el nuevo disco, solo le falta cantar, no, pero es libro, el nuevo libro de Pedro Sánchez, el segundo que ha escrito y que ha presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y sobre libros te preguntamos hoy aquí en Mediodía Cope si has escrito algún libro, de qué trataba, si lo has editado, si lo has publicado, o si dedicas mucho tiempo a la lectura o cada vez menos, porque a lo mejor pues se te va con otras cosas. ¿Cuántos libros, por ejemplo, te has leído este año? Queremos escucharte a través del 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El tercer hombre con Joseph Cotten. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La presión de los vecinos ha paralizado durante unas horas la tala de los primeros árboles en Madrid Río, los que se van a ver afectados por la ampliación de la línea 11 de metro. Esas obras incluyen una estación en el interior del antiguo parque de Arganzuela y otra en el barrio de Comillas, en el distrito de Carabanchel. Esas obras de ampliación han empezado hoy después de recibir la declaración ambiental favorable por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero es saber qué está pasando ahora mismo, porque en algún momento de la mañana ha habido personas encadenadas a los árboles para evitar que se talaran.
Sí, pues ahora mismo se ha reanudado esa tala y suena con fuerza el sonido de las motosierras, supongo que lo estaréis escuchando de fondo, cortando los primeros árboles de los 160 que se prevé tirar abajo aquí, en este histórico y protegido parque de la Arganzuela en Madrid Río. La tala ha estado detenida, como decías, unas 3 horas esta mañana por un grupo de vecinos que saltaban la valla para encaramarse 2 de ellos a los árboles. La policía los ha detenido. Otros 30 vecinos se han abrazado a esos árboles metiendo los brazos en tubos hasta que la policía ha intervenido, como ha contado a COPE Carmela.
El barrio ha bajado, nos hemos abrazado a los árboles, hemos aguantado lo que hemos pedido. Cuando nos han sacado la radial, pues lógicamente nos entró el miedo y nos amenazaron con encenderla, independientemente de que tuviéramos las manos dentro de los tubos. Nos dijeron, nada, vamos a cortar por aquí.
La tala comenzaba aquí, en el parque de Comillas, en Carabanchel, sobre las 9 de la mañana, y los vecinos empezaban a movilizarse para intentar impedirlo, como nos contaba Mila, vecina de Arganzuela.
Y hemos visto que realmente han empezado a cortar ramas, y hemos visto ya el camión subido un operario y ha cortado, y ahora estoy observando que han cortado ramas de un árbol y ya estaban empezando el segundo árbol. Entonces los vecinos nos hemos lanzado a la calle, hemos sacado nuestras pancartas. Y desde luego esto es una salvajada, entonces estamos muy disgustados, muy disgustados.
También hemos podido hablar aquí con algunos de los operarios que están talando los árboles. Nos reconocían estar en contra. Talar árboles sanos es un crimen, nos decían, pero no les queda más remedio.
El proyecto original ha ido cambiando con el paso de los meses, Ramón. Lo último que sabemos es que la masa de árboles afectados, dice la Comunidad de Madrid, se reduce a 523 ejemplares.
Sí, finalmente serán algo más de 500 esos árboles talados, de total de 1000 que contemplaba el proyecto inicial, nos apuntan fuentes de la Consejería de Transportes, ya que ha aumentado el número de ejemplares que van a ser trasplantados y los jardines de Palestina en Atocha se van a salvar. El movimiento No a la Tala no se cree esas cifras de la comunidad e insiste en la ilegalidad de estas talas, que están siendo investigadas por el Parlamento Europeo y también por el Banco Europeo de Inversiones, que financia la ampliación de la línea 11 de metro con 400 millones de euros. Edu vive enfrente del parque de Arganzuela.
Yo no soy activista ni nada parecido, nunca he hecho nada de esto, pero es que es una locura tan grande que tiene tan poco sentido, que es que estoy cabreado y llevamos casi 10 meses luchando por esto, que es una tontería, que es que se podían haber hecho en la estación de metro donde decían al principio.
Pues esa es la indignación de este movimiento vecinal, que reprocha a la Comunidad de Madrid que recurra a la ley del suelo para vulnerar las normas urbanísticas en aras de una supuesta urgencia e interés general. Dicen que el drama es que existen alternativas para tener metro, pero sin destruir tantos árboles y zonas verdes.
Gracias, Ramón. La ampliación de la línea 11 de metro afecta también a los vecinos del barrio de Comillas. La Comunidad de Madrid ha abierto hoy una oficina para atender y resolver todas las dudas que le hagan llegar los afectados. Está en el número 26 de la calle Antonio Leiva. Y en un instante hablamos de los últimos comercios que quedan en el mercado de Torrijos, en el distrito de Salamanca.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hace 17 años el mercado de Torrijos no es un mercado municipal. Tras un fondo de inversión, hace unos años un fondo de inversión adquirió el 90% de las acciones, aunque 8 de los 44 comerciantes que había se resisten a vender. Son negocios de toda la vida que no quieren abandonar, son como los últimos de Filipinas. Pero hoy 4 de ellos, los que están en la segunda planta, no han podido acceder a los puestos. Las obras han empezado y la zona está tapiada. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en lugar de abrir la persiana como cada lunes, los 4 negocios de la planta superior de este mercado han pasado la mañana en la comisaría. Denuncian que se han encontrado los accesos a sus puestos totalmente tapiados. De momento, este bloqueo solo afecta a los ubicados en esa planta, pero el resto de negocios se teme lo peor, como nos ha contado a COPE Estrella, una de las afectadas.
4 negocios arriba cerrados en campaña de Navidad, con las cámaras y mostradores llenos y no poder acceder a su trabajo. Mi local se encuentra en la planta de abajo y yo sí puedo trabajar, pero esto es hoy, solo mañana probablemente me pase lo mismo.
Y es que hace justo 3 años que ese fondo de inversión se hizo con el 90% de las acciones para reconvertir este mercado en un gimnasio, una zona gourmet y un supermercado. Sin embargo, hay 8 comerciantes que como Estrella no han querido vender y a pesar de las dificultades que están pasando, tienen muy claro que no se van a marchar.
Yo tengo una edad en la que todavía tengo que trabajar. No tengo por qué vender mi acción. Mi negocio y mi acción son para llevar mi comida a mi casa y para en un futuro ser un plus a mi jubilación.
Los 8 comerciantes han impugnado tanto la compraventa de las acciones como la forma en que se absorbió la sociedad que se había creado hace más de 17 años, cuando el mercado dejó de ser municipal y pasó a manos de los 44 comerciantes que había en ese momento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Hemos conocido datos de lo que ha crecido la economía madrileña, un 2,1% en el último año, son 3 décimas más que la media de España. Los datos de contabilidad regional reflejan que el mayor crecimiento por sectores se ha producido en la construcción, seguido de los servicios y, por último, la agricultura. La región se consolida como motor de la economía estatal, aportando casi el 19,5% del Producto Interior Bruto. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha criticado el bloqueo de la organización que dirige después de que Estados Unidos vetara en el Consejo de Seguridad una resolución para un alto el fuego inmediato en la guerra de Gaza. Con su veto, Estados Unidos se ha puesto del lado de la posición ideológica del actual gobierno israelí. Tras los acuerdos de Oslo, el gobierno israelí presidido por Isaac Rabin comprendió que la realidad es testaruda y que no se podía esperar una paz mínimamente estable sin reconocer jurídicamente y de modo práctico un Estado para los palestinos. Pero el actual gobierno de Netanyahu, asentado sobre una compleja mayoría política, siente la necesidad emotiva y psicológica de afirmar que los palestinos encarnan un enemigo que emerge continuamente. La existencia amenazadora de ese enemigo tendría el efecto de mantener al país unido y en tensión. Por su parte, Hamas y otros grupos radicales palestinos tienen una posición que convierte al Estado judío en la encarnación del mal. Sin embargo, primero Egipto y Jordania, luego los Emiratos Árabes Unidos y más tarde Arabia Saudí han ido abandonando el búnker de una ideología necesariamente antisionista. Aún así, muchos siguen dentro de la antigua burbuja. Hamas quería demostrar que podía imponerse a un Israel invencible y que conseguiría galvanizar a la población palestina y a los países árabes.